Radio Nacional Clásica presenta Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras.
Buenas noches, querida audiencia, aquí con un nuevo especial de Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras. Hoy 8 de julio de 2021 y nuevamente la causalidad nos lleva a las vísperas de una fecha patria como es nuestro 9 de julio, que fuese de 1816. Por Radio Nacional Clásica, FM 96.7, quien les habla, Eva Lobsic, vicepresidenta del Foro Argentino de Compositoras.
Buenas noches, Nelly Gómez, presidenta del Foro Argentino de Compositoras, en nuestro programa Sumando Voces. Brevemente les vamos a hacer unos comentarios de actividades en las cuales vamos a participar. Así que, contanos, Eva.
A ver. Bueno, vamos a contarlo entre las dos. Dale. Hago los primeros compases, la introducción y seguís vos.
Voy desarrollando.
Dale. Exacto, así nos turnamos. Hay un evento que tenemos que, en principal, felicitar a la voluntad, el talento, la fuerza y el desafío en la joven directora Cintia Mariela Calela. Que fue nuestra invitada en el programa anterior, donde comentamos su proyecto. Directora de orquesta, directora de coros, licenciada, obviamente, de Mendoza. Ella ahora está aquí en Buenos Aires, pues sigue estudiando aquí. Y ella en un momento decidió organizar un ensamble Aquarius, donde uno de los motivos que la llevó es un homenaje a nuestra querida amiga compositora Claudia Montero. A raíz de eso, ella organizó y seguimos. Y nos invitó para poder compartir ese homenaje a Claudia.
Sí, sí.
Así hemos contribuido con Cintia para compartir ese homenaje, cada una con una obra.
Con una obra, exactamente. ¿Y la tuya es estreno?
Sí. ¿Hecha especialmente? Sí, la hice especialmente, primero que me inspiró primero cuando Cintia dijo que se realiza en el Templo de Libertad, la acústica, y que era un homenaje a Claudia, y que había una cantante buena en el ensamble y un violonchelista bueno, y a mí vos sabés que enseguida se me vuela la imaginación, y ahí surgió la obra esta para estrenar en este evento, que ya en el próximo especial vamos a contar. Mi obra se llama Neyama, que en hebreo quiere decir alma.
Justo. Y mi obra es una poesía que escribió Daniel Pavlovsky, mi marido, y que yo le había puesto música. Y se llama Infinito. Infinito, y que tiene que ver con lo femenino y una reivindicación de lo femenino como corresponde en esta ocasión, porque las tres compositoras somos mujeres, la directora es una mujer, y ella, tanto como nosotras, es una defensora y cuidado especial hacia las mujeres compositoras, cosa que agradecemos y aplaudimos, porque no solamente lo dice, sino que lo lleva a la práctica. Seguiremos con las referencias.
Lo que sí quiero destacar, o sea, tanto en tu obra, unas versiones maravillosas, Ana Duarte, soprano,
sí, señora.
Nelida Sánchez, Nelida piano, Sánchez. Y en la mía, Ana Duarte, soprano, y Santiago Gil Duarte. Realmente un placer trabajar con ellos, y todo el ensamble, el cual pasaremos todos los nombres
próximamente, el próximo.
Y felicitaciones a la maestra Cintia Calela, joven valor.
Sí, de la exactamente. Argentina. De las que necesitamos. Y hablando de esto, de directores, directoras y la inclusión de la música argentina compuesta por compositores, compositoras argentinas, cosa que no es tan frecuente, lo sabemos muy bien, si se mira la programación de los espectáculos, siempre son extranjeros y sobre todo los que ya hace mucho tiempo que no están con nosotros. La Orquesta Filarmónica de Río Negro se va a presentar en Choel y en Villa Regina el próximo, es decir, el próximo viernes 9 de julio y sábado 10. La orquesta va a contar en ese momento con la presencia de Clara Parodi como directora invitada. Clarita es una amiga de la casa.
Y mujer destacada, nuestra.
Mujer destacada del foro, y aparte ella siempre quiso, siempre. ¿Te acordás que se había recibido y quería con nosotras ver si podía armar una orquesta femenina? Bueno, obviamente todo cuesta mucho en nuestro país para cualquier emprendimiento, y sobre todo en ese momento, cuando todavía no estaba el boom de toda la explosión de lo femenino, ella ya venía trabajando. Bueno, les cuento que ella nos llamó, y bueno, nos consultó por obras, qué sé yo, y en esos conciertos va a haber una obra mía, y la verdad que me emociona mucho, porque bueno, el contacto con su director, que el director de la orquesta es Martín Fraile Milstein, es un joven director que es el director de la Orquesta Filarmónica de Río Negro y es el director artístico del Festival Internacional de Música Bariloche, aparte de todo su tremendo currículum. Pero lo importante es esto, pedir obras nuevas, pedir obras argentinas. Y eso es lo que estamos necesitando, que no, las formaciones, los organismos oficiales, se acuerden que tenemos en nuestro país muchísimos compositores y compositoras. Así que también aplaudo a, por supuesto, a Clara Parodi, y a Martín Fraile por esta iniciativa de convocarnos. Lo escucharemos, por supuesto, en el próximo...
En el próximo especial. Estamos muy felices. Sí. Además, sobre todo, ¿sabés qué, Nili? Cuando se pide una obra, y nosotros escribimos con total emoción, y se hace.
Pero por supuesto.
Donde se valora lo que se hace.
Exactamente. La verdad que yo estoy muy emocionada, estoy un poco, que ni siquiera lo puedo creer, pero bueno, me encanta la situación.
Muy felices y disfrutamos mucho, vos sabés que es así.
Sí, no, claro que sí. Y bueno... nosotros nos ponemos a hablar y no pasamos.
Sí, pero queremos anunciar otra cosa más, que seguramente este mes participamos en la revista digital de música clásica con un artículo, Cuando el silencio grita.
De nuestra colega
integrante compositora, Patricia Bantar.
Sí, sí, de La Plata.
De La Plata. Y vamos así a participar de aquí a fin de año, en principio.
Exactamente. Y bueno, les recomendamos que lean, que se suscriban a la revista, y que lean este artículo que realmente está muy bueno.
En el sitio web de la radio se pueden inscribir directamente, es muy fácil. Y agradecemos entonces a nuestro equipo técnico, Barbie López y Gaby Yaya, integrantes del foro. Seguimos. Continuamos aquí por Radio Nacional Clásica, FM 96.7, 8 de julio, sumando voces. En esta velada de gala, en las vísperas de nuestro 9 de julio, invitamos al maestro Carlos Guastavino con su obra coral Gala de Día. En una gala de noche, una gala de día.
Esta gala de día es parte de una suite, y el poema es de Arturo Vázquez. Carlos Guastavino, ¿qué podemos decir del gran maestro Guastavino? Santafesino, nació y murió en Santa Fe en 1912-2000, y fue uno de los maestros de la música argentina que en un momento de muchísimos cambios a nivel internacional que llegaban a nuestro país, él se mantuvo con su estética, que tenía que ver con lo que había escuchado desde siempre, relacionada con la música de su entorno, o sea, más relacionada con el folclore y la música popular. Es así que ha recorrido el mundo, y muchos músicos populares han tomado sus obras. El gran maestro Carlos Guastavino.
Vamos a escuchar entonces Gala de Día, parte de la suite de 6 piezas indianas, fechada en 1967, en la versión del grupo vocal dirigido por el excelente maestro Carlos Dilo. Karina Hoster, soprano; Trinidad Goyeneche, mezzo; Gabriel Centeno, tenor; Edgardo Seca, bajo; Sabrina Belebel, piano; y Carlos Dilo, director. Adelante.
Yeah.
Hemos escuchado Galadería de Carlos Guastavino, en versión del grupo vocal dirigido por Carlos Vilo, Karina Hoxter soprano, Trinidad Goyeneche mezzo, Gabriel Centeno tenor, Edgardo Seca bajo, Sabrina Bleve el piano y Carlos Vilo director.
Hola, mi nombre es María Suárez, soy compositora, guitarrista y cantante, nacida en la ciudad de La Plata, radicada en Neuquén desde hace 15 años. La obra Serpiente del Agua está incluida dentro de Animales de Poder, que es una serie americana para arpa solista. Está conformada por 8 piezas contrastantes de continuo juego y exploración técnica para el arpa clásica, en la cual se recupera la mirada de los pueblos originarios acerca del poder sagrado de los animales, resignificando las expresiones artístico-musicales precolombinas. Se busca emular el movimiento de la serpiente en el agua a través de arpegios desplegados, alternados con acordes de carácter homorítmico. El color de los armónicos le da un efecto algo etéreo y la paleta de sonidos evoca un ambiente acuático y fluido. Escribí para esta obra una breve poesía de presentación que va a ser incluida dentro de los conciertos. Serpiente del agua. Serpiente creadora de los mares, poderosa e imponente. Puente mágico entre mundos. ¿Cuántos seres habitaron los ropajes que soltaste sabiamente? Tu ciclo sagrado encarna la naturaleza infinita. De manos de la arpista Mara Diniello, Serpiente del Agua. Thank you.
Hemos escuchado de María Suárez, de su serie Animales de Poder, Serpiente del Agua, en versión de Mara Diniello, arpa. Buenas noches, querida audiencia. Continuamos ahora con nuestra querida invitada, la directora de coro, esta vez de Brasil, Nailce Machado, por Radio Nacional Clásica FM 96.7. La maestra Nailce Machado es técnica en piano y regencia, dirección de la Escuela Técnica de Danza Ivanildo Rebouças da Silva, a su vez también de informática industrial en Escuela Técnica Federal de Sao Paulo, es licenciada en educación musical, es directora de varios coros que ella ya nos va a decir, y también a su vez nos va a comentar, porque hay cosas muy interesantes que, que ya estuvo mencionando junto a nosotras, sobre proyectos actuales que ella está desarrollando. Ella fue una de las principales colaboradoras en el tercer Simposio Internacional de Mujeres Directoras, realizado en el año 2020, cuya directora principal es la maestra Lidia Amadio, que ya estuvo también aquí en Sumando Voces junto a nosotras. Bienvenida, Nailce.
Bueno, buenas noches, Nailce, una alegría tenerte. Esto de sumar voces, sumamos voces de distintos países de América, no solamente de nuestro territorio. Bueno, estuviste contándonos un montón de cosas, así que te dejamos el espacio para que nos cuentes estos proyectos realmente muy interesantes que estás realizando o estarás por realizar. Así que te escuchamos, Nailce.
Gracias, Nili. Gracias, Eva. Es un placer estar aquí con ustedes. Un gusto muy grande. Estamos trabajando a un tiempo, ¿no? Mismo estando distantes, estamos muy próximas de este trabajo en la divulgación, la promoción de la mujer en la música. Entonces es con mucho gusto que estoy acá, intentando hablar un poquito español, porque está un poco atrofiado, un poco enferrujado, mas vamos lá. Estoy desde 2016 con el simposio, aprendiendo con Ligia, que es una luchadora de la causa de la mujer en la música. Los primeros simposios fue una transformación en mi vida profesional. Entonces, desde este año estoy buscando mejorar siempre cómo puedo trabajar y al mismo tiempo ayudar a otras mujeres que están luchando o que están sufriendo en este mundo machista, ¿no? Entonces, desde esta época hago parte de un concilio de mujeres acá en mi ciudad. También trabajo en un proyecto muy interesante llamado Hombres Sí, Conscientes También, que busca concientizar hombres que están siendo procesados por violencia doméstica. Entonces, el sueño de la delegada de este proyecto es formar un coro con estos hombres. Cuando me ha invitado, he pensado que era para trabajar con las mujeres y no con estos hombres. Entonces, mi coro ha visitado varias veces este proyecto para cantar para estos hombres y intentar estimularlos a formar este coro. Espero que después de la pandemia sea posible.
Genial.
Qué difícil, ¿eh?
¿Más?
Qué difícil, ¿eh? Pero bueno, creo que es muy valioso esto de nosotras trabajamos para, como bien dijiste vos, ayudarnos entre todas, entre todas las mujeres. Pero a su vez sabemos que no podemos dejar de lado a los hombres. Son ellos los que tienen que modificar también. Acá hay una palabra que se usa mucho para definirlo, que es deconstruirnos y cambiar, cambiar la manera en la cual nos comportamos, ¿no? Como personas. Así que bueno, mucha suerte con eso, ¿eh? Mucha suerte.
Muy lindo este proyecto, que ellos no son obligados a ser parte. Entonces hacen parte voluntariamente. Son invitados a estar con este equipo multidisciplinar, con psicólogos, con terapeutas, con varias personas. Constelación familiar, no sé si...
Constelaciones familiares, sí.
Y varias cosas. Entonces no están allí porque son obligados, más porque quieren mejorar, ¿no? La participación no cambia su pena, no cambia. Es solo por la voluntad de ser un hombre mejor. Entonces, estamos invitando para intentar tener un coro, porque la estructura del coro es un ejemplo de cómo convivir en sociedad, con las diferencias, con la generosidad. Entonces, estamos invitando para que vengan a cantar con nosotros.
Muy interesante, la verdad, muy interesante. Bueno, ¿has estado en nuestro país?
Sí, tres veces, la primera vez a muchos años, pasé 30 años. Desde la primera vez, un intercambio de Rotary Club, donde he conocido varias ciudades, en todo, desde Buenos Aires hasta Mendoza, Río Cuarto, Río Tercero, Córdoba, San Luis, varios lugares. Era un intercambio profesional, donde yo estaba como musicista, ¿sí? Yo era abogada en esta época, más era hacía poco tiempo. Entonces estaba como musicista, era yo como musicista, un ingeniero, una periodista, una dentista, esqueci cómo se llama dentista.
Está bien, dentista, sí.
Perfecto,
¿sí?
Perfecto.
Y un arquitecto, entonces éramos cinco personas. En todas las ciudades, las personas, por mi profesión de musicista, me mostraban su mejor de sus coros, de su folclore. Entonces aprendí que Argentina es mucho más que tango.
Sí.
Belleza infinita. Soy apasionada desde entonces por la música argentina. Yo tengo un bombo liguero. Lo compré con la misa criolla. O sea, mi coro ya he cantado varias veces, en mucho del repertorio argentino, porque soy apasionada. Y cuando conocí Mendoza, conocí Canta Pueblo, yo pensé que me gustaría muchísimo, era un sueño, volver a Mendoza con mis coros. Ya estuve más dos veces, 2011, 2013.
Bueno, eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Y también hay otro proyecto, algo que se está realizando actualmente en Brasil.
Consejo de la Mujer, que nos contaste, así comentamos con la audiencia.
Sí, Consejo de la Mujer. Y también un proyecto ahora en la pandemia, que se llama Hablando en Coro, porque las personas tienen una idea muy simplista de cómo funciona un coro, de cómo las personas piensan que solo contar varias personas, cantar juntos, no es eso. Un coro es muy complejo, exige mucho trabajo, tiene muchos temas. Entonces hablamos de todo, coro, escénico, técnica vocal, fisiología, varias cosas que se puede, educación musical a través del canto coral, muchos temas, creo que son 15 programas, composición, Eva estuve conmigo en un programa, entonces varias cosas que también la pandemia, cómo trabajar el canto coral en la pandemia, cómo trabajar con jóvenes, con niños, varios temas. Es un programa que está teniendo una buena repercusión, un público fiel.
¿Cuáles son los coros con los cuales trabajas?
Trabajo con dos coros en Santos, el coral de Alfándega, el coro de Santos, que es el coro que estuve dos veces en Argentina, el coral municipal de Santos, el coro de la ciudad, de la municipalidad, acá en Cubatão, el coral San Salá de Santos. San Salá es una ciudad imaginaria de un escritor brasileño, que es el primer escritor de ficción de Brasil, que es de la ciudad de Cubatão. Yo imaginaba una ciudad con arte, con música, con muchos teatros. La ciudad se llamaba San Salá. Entonces, coro tiene el nombre de la ciudad, de esta ciudad imaginaria de ficción. También es una flor de la región, tiene una flor amarilla. El coral de servidores de la municipalidad de Cubatão, donde yo trabajo, porque trabajo también con una profesión que no tiene nada de música. Soy en área de derecho tributario.
¡Wow! ¡Súper! ¡Súper alejado!
¡Súper! ¡Genial!
A mí me gusta mucho el derecho. La abogacía no, porque soy muy idealista y la abogacía no siempre es posible probar la justicia, o qué es derecho, o qué es justicia. Entonces, el derecho tributario sí, no tiene problema.
Bueno, buenísimo.
Antes de la reflexión del final, ¿nos haces un breve resumen de la obra que vamos a escuchar de Chiquinha Gonzaga, mujer pionera de la composición de Brasil?
Sí. Chiquinha fue una precursora de varias cosas. En esta obra, particularmente, utilizó ritmos que en la época eran muy desvalorizados, porque eran ritmos de origen de pueblos africanos que estaban se mezclaron nuestra cultura. Entonces eran ritmos que las personas bailaban de una forma diferente. Entonces fue un escándalo y, por otro lado, un gran suceso. Esta música es parte de una opereta, la verdad, una burleta, porque es una ópera cómica, en que los personajes en la época fueron satirizados, ¿sí? Han hecho un chiste, una brincadera con estos personajes, como eran el guarda, la mulata. Entonces, esta música se llama Forrobodó, que se dice una confusión, una cosa, una confusión, no sé eso cómo se dice.
Sí. Como enredos, como comedia de enredos, ¿no, Nelly? Debe ser algo así.
Sí. Un gran suceso de la época, con millares de telespectadores.
Y esa obra dirigís vos con el coral de Alfandenga.
Sí, con esta música solamente, más pretendo, cuando la pandemia permitir, hacer toda la opereta con un coral de Cubatón.
Allí estaremos.
Bueno, Nailce, te agradecemos profundamente estos minutos que nos dedicaste. Muy interesante el trabajo, el proyecto que están realizando, que vas a hacer en relación a esta ayuda a nuestras hermanas, y tratando de reeducar al hombre y también a la mujer que ha vivido en estas, en esas circunstancias. Así que, Nailce, espero que te vaya maravillosamente bien, que pueda ingresar mucha gente, muchos hombres en ese coro, y que bueno, yo sé que vos vas a dar lo mejor de vos, y por eso éxitos totales. Muchísimas, muchísimas gracias.
Yo que estoy grata, Nelly, Eva, es con mucho gusto, con mucho cariño que estoy acá. Espero que podamos encontrar muchas veces y hablar mucho de esta pasión que nosotros tenemos por la música, ¿sí?
Brava, Nailce, mil gracias.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos escuchado de Chiquiña Gonzaga, Foro Bodó, por el coral de Alfandenga do Porto dos Santos, dirigido por Nailce Machado.
Buenas noches, soy Janet Fliegler. Ante todo quiero transmitirles la alegría que siento de participar en este espacio tan especial creado y dirigido por Nelly y Eva. Compongo música instrumental, mayormente música de cámara, para distintas formaciones. Compongo también música electroacústica, y dado mi interés en las artes plásticas, he realizado conciertos visuales y audiovisuales. Fueron presentadas algunas en el Fondo Nacional de las Artes, en el Museo Fernández Blanco, en Espacio Recoleta, acompañando muestras de arte. Generalmente comienzo a crear conectándome con sonidos que me gustaría escuchar, aleatorio algunas veces, otras motivada por alguna circunstancia que me impacta. La obra que van a escuchar se llama Tarcas, Voces y Pájaros. En este caso comencé explorando los sonidos de tarcas, que es una flauta de madera que se toca vertical, de origen sudamericano, Perú, Chile, Bolivia y Argentina, y se toca mucho especialmente para los carnavales. En esta obra hago referencia al ritmo del carnavalito. Comienzo improvisando y tomo fragmentos que se van repitiendo y me remiten a la intemperie, a los campos, escucho voces lejanas, vientos, pájaros, creando así un espacio sonoro. Para despedirme quisiera hacer una reflexión y como integrante de este espacio tan rico y diverso, siento como un profundo deseo de que la diversidad de voces y colores puedan aunarse, mirarse a los ojos y decirse, aún sin necesidad de palabras, somos iguales, nos abrazamos.
Thank you.
Hemos escuchado de la compositora Janet Fliegler su obra Tarcas y pájaros, electroacústica.
Bueno, ahora nos toca escuchar y presentar a una de las primeras mujeres, miembros de honor de nuestro Foro Argentino de Compositores. ¿De quién estamos hablando? De Alicia Tercier, pionera, reconocida y premiada internacionalmente, una mujer con muchísimo esfuerzo y ella con mucha energía para trabajar con la música popular, la música contemporánea, y darles un espacio. Así es como fundó, que tiene la Fundación Encuentros, de su directora artística, y también el grupo Encuentros, que recorre el mundo y haciendo conciertos. Lo que escucharemos de ella es su tocata Opus 4, de 1954, en el piano, Liana Lopsi, y escucharemos. Thank you.
hemos escuchado de Alicia Tercián, miembro de honor de nuestro Foro Argentino de Compositoras, su obra Tocata Opus 4 para piano del año 1954 en versión de Diana Lobsic en piano. Muy buenas noches, nuevamente aquí con el especial Sumando Voces, el segundo jueves de cada mes, y hoy 8 de julio, y contamos con uno de nuestros invitados de excelencia, con la figura del violista excelentísimo Javier Portero. Javier Portero estudió con Abraham Buchalter, luego con Roberto Reggio en violín y Fernando Hassag en viola. Fue becado en Canadá, formó cuartetos importantísimos, como fue miembro del Tokai String Quartet, trabajó también con Jerzy Spiller, participó de Master Classes con Shlomo Mintz, en fin, tenemos muchísimo para decir acerca de Javier Portero. Javier Portero, desde el año 2004, es integrante por concurso de la Orquesta Sinfónica Nacional y profesor titular de la Cátedra de Viola de la Universidad Nacional de las Artes. Bienvenido.
Muchas gracias por recibirme, gracias a las dos.
Bueno, buenas noches, un placer que compartas este momento con nosotras. Y bueno, mis primeras palabras, sin conocernos, porque ya se sabe que no, acá no hay, no me convocaste, no nos conocíamos. Y la otra vez, en el programa anterior, yo te agradecí profundamente esta iniciativa en nombre de las mujeres compositoras, ¿sí? De todas. Porque creo que estamos necesitando estas iniciativas de intérpretes, hombres, mujeres, autopercibidos, es decir, el tema es que recuerden que hay mujeres, que existimos las mujeres compositoras, y bueno, y que yo doy fe que hay muchas que son de primerísima línea, y que hay obras bellísimas, y que se conocen bastante poco. Así que el primer momento es para agradecerte esta iniciativa, y bueno, y haber recurrido a la búsqueda de las obras para viola escritas por mujeres.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor. Bueno, contanos un poquito cómo es esto.
Este proyecto empezó, se alinearon, podemos decir, varias cosas. Te diría que lo primero fue todo este receso que nos obligó a una reclusión, ¿no? Yo tuve que, bueno, obviamente mi actividad en la Sinfónica Nacional y en todas mis demás actividades, salvo la universidad, que siguió virtual, pero todo el resto de mis actividades tuvieron un parate total. Entonces, digamos, empecé a tener todo un montón de tiempo que tal vez antes no tenía para proyectos como este. Y en ese proceso, en el empezar a revisar carpetas y revisar material, fue apareciendo bastante música que hacía tiempo tenía pendiente y que, como te digo, por cuestiones de tiempo no le podía poner las manos encima. Una de esas obras era la obra de Eva, que a mí me la había pasado una colega de la Sinfónica, y yo la tenía la copia del facsimil, del manuscrito, lo tenía en una carpeta de obras para viola sola, hace varios años ya, no muchos, pero varios. Y entonces, bueno, ahí fue que le escribí a Eva para bueno, comentarle que tenía interés en hacer la obra, ella me pasó el material nuevo, así que esa fue la primera obra que fue como el germen de todo esto, ¿no? Con respecto a este proyecto puntual. Y después yo hice un llamado por las redes, porque la verdad es que yo no tenía en ese momento contacto ni sabía que había un foro de compositoras. Sabía que estaba la Asociación Argentina de Compositores, pero directamente por las redes hice un pedido de obras puntualmente para viola sola, porque sabía que era el proyecto que se iba a poder llevar adelante en este momento. Y así fue que me llegaron las obras de Aitana, me llegó la obra de Valeria, Romero, y me llegaron otras obras también, pero yo le di prioridad en este proyecto a las obras que nunca habían sido grabadas. Bueno, de alguna manera me pareció que volver a grabar obras que ya habían sido grabadas y que, digamos, no me sentía cómodo, ni con mi colega que ya la había grabado, y me parece que el tiempo tal vez lo merecían, sí, otras obras. Y digo esto porque yo creo que nuestro rol como instrumentistas, ¿no? Como intérpretes, tiene también una responsabilidad en cuanto a lo que tiene que ver con la difusión, porque si los músicos no tocamos las obras, esas obras quedan en el papel, digamos, ¿no? Nos llegan a tomar esa vida que finalmente necesitan. Por otro lado, creo que el poder hacer un registro, una grabación profesional de la obra, también les da herramientas a las compositoras para poder difundir su material. Me parece que ese fue, digamos, esa fue la clave de este proyecto. Porque yo puedo hacer un concierto y tocar las tres obras, y si el concierto no se graba, eso queda en un recuerdo y en un papel escrito con el programa del concierto. Y en este caso creo que está buenísimo, porque la grabación tiene, digamos, una réplica en todo un montón de cosas. Yo me he dado cuenta desde que salió la grabación hasta ahora, las veo replicadas aquí y allá, lo cual me parece que era la idea, y bueno, ese es el proyecto que yo me propuse. Por otro lado, el proyecto también lo asumí como de una manera un poco más abierta, un poco más, si se quiere, plástica y moldeable, porque me pareció interesante, porque yo pensaba, ¿por qué tiene que terminar un proyecto? ¿Por qué un proyecto tiene que terminar? ¿Por qué tiene que tener un fin? Esa finitud que le queremos poner a las cosas a veces limita. Entonces me pareció interesante grabar estas tres obras y dejar abierto, digamos, el canal de ese proyecto para poder seguir haciendo obras de compositoras argentinas, ya sea para viola sola u otras formaciones, más adelante. Así que ese es un poco el proyecto en sí, es como una especie de podemos llamarlo, de colectivo creativo, que por un lado están las compositoras, por otro lado estoy yo, y creo que bueno, que ese es mi aporte. Por otro lado, más allá de las compositoras, creo que la música argentina en general tiene muy poca difusión. Eso es un tema que he hablado con Lucio Bruno Videla unas cuantas veces, él es un paladín de la música argentina. Yo lo he hablado con él bastante y siempre decimos, ¿cómo puede ser que haya obras que en algunos casos tienen 80, 90, 100 años y que nunca han sido grabadas, que no se conocen? ¿Cómo puede ser? O sea, es realmente increíble, ¿no? O sea, es como que de alguna manera nuestro patrimonio cultural y artístico a veces está en una biblioteca sin ningún tipo de registro. Entonces, bueno, me parece que a mí particularmente me interesa mucho también ese proyecto de poder hacer la música argentina y darle el lugar, el espacio que necesita, y desde mi rol de músico tratar de hacerlo lo mejor posible y que, como digo, quede el registro para los que vienen después.
Bueno, sí, realmente es... Bueno, nosotras ambas estamos en la Asociación Argentina de Compositores, que en este momento el presidente es Lucio, a cargo por el fallecimiento de Guillermo Salmon, ¿no? Y sí, es un tema que lo tenemos constantemente sobre el tapete qué pasa con la música argentina, y ni hablar de la música de mujeres argentinas, porque si hablamos de la música argentina, pero si vemos la historia, hay muchos, pero muchos hombres que han logrado, aunque sea algo más. Y mujeres ha habido y hay muchas, ese es el tema. Pero bueno, a mí me causa mucha gracia porque yo soy una persona que no soy muy asidua con las redes, entonces hay muchas cosas que no me entero. Me pasó el año pasado, vos sabrás, que Gabriel Mateos, un colega tuyo, un violista, había pedido a la asociación, yo no me enteré, entonces se hizo, nunca presenté una obra. Después Guillermo me dice, Nelly, ¿no presentaste obra? Yo digo, no me enteré, ustedes no me avisaron, por las redes no me enteré. Bueno, entonces me dice, ahora sí tenés que hacer para viola y piano, que él la van a estrenar dentro de poco. Y digo, bueno, haré una y quedará ahí para que en algún momento suene viola sola, ya que trabajé. Y hace muchos años, en el 2013, necesité violista para una obra mía, una obra más grande. ¿Te acordás, Eva, la primera Teresim?
Sí.
Que tenía un ensamble grande. No sabes lo que me costó conseguir un violista, una violista para la obra. Estaban tan ocupados, tan ocupadas, que me costó horrores. Por eso quizás nunca escribí para viola sola, a ver si todavía no lograba que se toque. Así que bueno.
Los violistas somos somos una rara avis, ¿viste? Dentro del ambiente musical. Y también es cierto que durante gran parte del año estamos muy ocupados a veces, ¿no? Porque, bueno, muchas cosas que hacer. Pero, sí, vos recién me hablabas de Guillermo. Guillermo, él escribió una obra y me mandó y me dedicó una obra durante el 2020, que quedó una obra para viola y piano que quedó pendiente de estreno. Incluso él no la llegó a escuchar, salvo lo que yo le fui mandando a él para que me vaya tirando ideas. Y bueno, eso es una de las obras que quedó también pendiente para poder hacer. Pero es cierto, a veces falta el tiempo y bueno, vamos haciendo lo que podemos.
La verdad te agradecemos mucho, te felicitamos, porque doy fe, me mandaste ese messenger donde yo vi el manuscrito de la primera Ars Mágica, yo te dije, no, tengo otra, reelaborada de esa, una nueva, te la mandé ahí, habrá pasado media hora, 40 minutos, al otro día yo escuché media hora, ya una parte grabada, le dije, no tengo nada para decirte, está genial, a los dos días estaba la obra grabada.
Y a veces funciona medio así, ¿no? Como con impulsos y el
claro,
tiempo.
Pero, yo le dije, yo me acuerdo que yo le comenté, no, le digo, está lista. Y después así esa obra fue en el programa OVNI de Marcelo Delgado y en el de la Asociación de Compositores. Así que ya por Radio Nacional fue esa Novars Mágica que es mágica. Y se hizo más mágica con tus manos.
Bueno, muchas gracias. Tenemos otra obra pendiente igual, que en cuanto tenga tiempo le voy a poner las manos encima también.
Y bueno, será para el segundo. En este primero entonces estaba la obra de Aitana, del cual vamos a escuchar una de sus movimientos ahora después, al final de tu entrevista, la obra de Valeria Romero y la mía. Entonces, vendrá un segundo y vendrás más, vas a ver que Viola Forever va a ser.
Y sí, y bueno, por un lado, ustedes dicen un poco, me quedé pensando, ¿no? Que decían que el lugar de las compositoras mujeres siempre ha sido de alguna manera relegado, y bueno, me acordaba dos cosas. Primero me acordaba de Gabriela Montero, que yo tuve la suerte de conocerla y de trabajar con ella un tiempo, y después, ¿sabes qué? Me acordaba también, pensaba en que la viola también fue un poco así, fue un instrumento siempre relegado atrás del violín, atrás del violonchelo, ¿no? Y de los grandes conciertos, que siempre a la viola la han pasado un poco por encima, y bueno, yo creo que el siglo XX y el siglo XXI es el momento de la viola, y bueno, No soy yo solo tampoco, ¿no? O sea, obviamente hay otros violistas, no solamente acá en Argentina, sino alrededor del mundo, que están haciendo un montón de cosas interesantes, grabando un montón de cosas interesantes, que bueno, que merecen ser escuchadas.
Bueno, se nos pasó volando el tiempo.
Rapidísimo, rapidísimo. Aparte sabemos que vos estás ocupadísimo. Te aseguro que en corto plazo te enviaré una obra antes que empiece la gran vorágine de trabajo para que la tengas.
Cuando quieras. Yo digo lo que le digo a todos los compositores, mientras lo pueda tocar, mientras me dé la técnica para tocarlo, yo voy para adelante.
Y lo que tengas de obras nuevas también nos con gusto lo incluimos en el programa.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotras, y esperamos que próximamente nos reencontremos, ¿no? Ya sabemos que va a comenzar otra vez la actividad con público, de a poquito, vamos a ver si avance y retrocede, eso no lo podemos saber, pero están abiertas las puertas ya, como para comenzar. Así que esperemos que esta pandemia podamos frenarla y haber aprendido algo de todo esto, ¿no? Y llevarnos algo positivo y unirnos cada vez más los que creemos que la vida está ante todo. La vida ante todo. Así que muchas gracias, un gusto conocerte, y nos vemos próximamente.
Gracias a ustedes, nos vemos.
Bravo, Javier Portero. Hemos escuchado, en versión de nuestro invitado de hoy, Javier Portero, viola, la obra Dos Audagis, de Aitana Casulín, el movimiento número 2.
Seguimos en Sumando Voces y tenemos otro invitado especial, otro gran maestro argentino, Juan José Castro, 1895-1968. De él vamos a escuchar el concierto para piano y orquesta de 1941, y les cuento que en el piano tenemos a Elena Dabul. Elena Dabul, una excelente pianista y una maravillosa persona, que nos invitó en algún momento al Foro Argentino de Compositores a Mendoza, en el lugar donde radica. La orquesta es la orquesta de Uncuyo y fue dirigida en ese momento por otra querida amiga que también estuvo en nuestro programa anteriormente, la directora Licia Amaggio.
En esta gala que tenemos hoy, previo al 9 de julio, entonces, uno de nuestros compositores invitados, Juan José Castro. Juan José Castro, ilustre compositor de nuestra historia, integrante del grupo Renovación, un grupo de música contemporánea, en su momento y de su tiempo, junto a los maestros Juan Carlos Paz, Jacobo Fischer, José María Castro, Gilardo Gilardi, Gianneo, Sicardi y Juan Carlos Paz. Queremos decir también que tenemos el honor de hoy de compartir su música, que vamos a escuchar el tercer movimiento de este bellísimo concierto, que Juan José Castro en su momento fue director del Teatro Colón, excelente pianista, violinista, director y compositor. Y él, un dato más, junto con el maestro Fischer, fueron dos de los compositores, incluido maestro García Morillo, que recibieron a Manuel de Falla cuando vino a la Argentina. Pasamos a escuchar y a disfrutar. Thank you. hemos escuchado de Juan José Castro, su tercer movimiento del concierto para piano y orquesta compuesto en 1941, en versión de Elena Dabul en piano y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, bajo la dirección de la maestra Lidia Amadío, grabado en el año 2003 en el Teatro Universidad Mendoza, Argentina.
Quiero agradecer a Nelly y a Eva la tarea faraónica que están haciendo en el foro en general y con estos programas de radio en particular. A Radio Nacional, que ha dado su espacio distinguido, y a Gaby Yaya y Barbie López, que con su asistencia técnica lo hacen posible. Egresé del Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, hoy Universidad Nacional de las Artes. Allí terminé las carreras de piano con los maestros Roberto Camaño y Perla Brúgola, de canto con las maestras Mirta Garbarini y África de Retes, y de composición con los maestros Roque de Pedro y Guillermo Posati. Mientras cursaba octavo a décimo año de piano, viajaba hasta el Conservatorio Juan José Castro de la Lucila para hacer dirección coral con el maestro Antonio Russo, con quien canté muchos años en el coro Vázquez, él dirigía. Integro el Foro Argentino de Compositoras desde el año 2007 y soy la tesorera desde el año 2013. Me sentí honrada cuando Lela Larionov me propuso para ser parte del foro, porque creo en la sororidad y en la fuerza y visibilidad que tienen los proyectos colectivos. La composición empezó tardíamente para mí, en el año 2000, cuando decidí convertir en objeto a las canciones que inventaba para mis hijos, que dieron lugar al CD Las Canciones de Laura, que produje y edité para el público infantil en ese año. Mi primer trabajo como docente fue en el Colegio Musicum de Buenos Aires, donde cimenté una sólida formación como maestra de música. Luego llegaron cátedras de materias técnicas y prácticas en otras instituciones prestigiosas, como el Conservatorio López Buchardo, la Universidad Nacional del Arte, la Universidad de Buenos Aires en la carrera de musicoterapia, el Conservatorio Astor Piazzolla, el Manuel de Falla y la Escuela Esnaola. Desde los 3 años mi madre me enseñó a dar los primeros pasos en el piano, con la ilusión de que fuera solista concertista, pero no era lo que yo quería. Yo quería juntarme con otros músicos y disfrutar del intercambio, del proceso en camaradería que eso conlleva. Cuando tenía 12 años, mi familia se mudó por un tiempo a la ciudad de Tandil, donde hice todo mi secundario. Y una de las primeras cosas que hizo mi papá fue hablar con el director del coro municipal, el maestro Bernardo Moroder, para que me admitieran el coro a pesar de mi corta edad, ya que era para mayores de 18. Esa experiencia de hacer música con otros dejó una huella muy marcada en mí. La obra que se escuchará esta noche es Un Gloria, una obra coral para 5 voces mixtas a capela, con el texto completo del ordinario de la misa en latín. Fue un encargo del maestro Miguel Pelle y su única condición que fuera una obra exultante. Fue estrenada en el marco de la temporada 2012 del Foro Argentino de Compositoras, en un concierto realizado en el Centro Nacional de la Música. Fue grabada por nuestra técnica Constanza Sánchez. Los intérpretes, Cámara 21, dirigido por el maestro Pelle, quien incorpora en sus repertorios y en forma permanente a autores argentinos, vivos. Para terminar esta participación en el programa, mi deseo es que podamos volver a juntarnos, abrazarnos, reunirnos una vez por mes como lo hacíamos antes, para volver a compartir el típico cafecito con cosas ricas que disfrutábamos después de los intercambios y diálogos, compartir la música en vivo, interactuar con todos los actores que nuestra actividad requiere y que esta tremenda experiencia de pandemia que azotó el planeta la podamos transformar, convertir en algo bueno para el futuro de la humanidad y la naturaleza. Ojalá no sea demasiado ingenua en creerlo y desearlo. Muchas gracias por este momento. Buenas noches.
Gloria, 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 g
Hemos escuchado de la compositora Laura Otero su obra Gloria por el grupo vocal Intérpretes Cámara 21, dirigido por el maestro Miguel Pelle.
Hola, mi nombre es Virginia Mantinian, me autopercibo como mujer y me dedico a la composición. Nací en la ciudad de Buenos Aires, pero me formé en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Comencé estudiando piano con la profesora Zulma Cabrera, quien me ayudó luego a continuar la licenciatura de composición en la Universidad Nacional de Rosario. El contacto con algunas obras del compositor Salvatore Sciarrino fueron determinantes para seguir la carrera de composición, ya que con ellas descubrí la necesidad de dedicarme a la composición. Y también luego, para sostener ese impulso, la ayuda de los compositores referentes locales, Natalia Solomonov y Jorge Horst, fueron un acompañamiento muy fuerte. La pieza que con alegría les puedo compartir hoy, Caída Libre, es una pieza compuesta en diciembre del 2020 y estrenada por el Clexos Ensemble, es para cuarteto de saxofones con amplificación, en el marco de Clexos Lab, con los cursos de composición que en la edición del 2020 tuvieron la guía en composición del profesor Alberto Bernal y de Pedro González en multimedia. En esta pieza, que nos remite a la impresión física de la caída libre, pero expandida en el tiempo, podemos encontrar el foco de atención que nos sumerge en el sonido generado por la fricción entre el cuerpo y el aire.
Hemos escuchado de la compositora Virginia Mantinian su obra Caída Libre por el ensamble Clexos.
Hola a todas, muy buenas noches. En primer lugar quiero agradecer a Nelly y a Eva por la invitación, por permitirme formar parte de este especial de Sumando Voces y por difundir mi música en el programa de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Noemí Sozzi, soy compositora, pianista y docente, y la obra que vamos a escuchar hoy de mi autoría se llama Antes de la Medianoche. Es una composición para cuarteto de vientos que, como todos saben, está formada por flauta, oboe, clarinete y fagot. Y también puedo decir que es la primera parte de lo que denominé tetralogía del viaje del héroe solar. Está interpretada por el cuarteto marplatense Contraviento y Madera, integrado por cuatro talentosas y jóvenes mujeres a quienes les agradezco haber interpretado mi obra. Antes de Medianoche fue compuesta en 2017 y surgió de la necesidad que sentí por expresar ese viaje heroico hacia mi interioridad y que todos los humanos cumplimos a diario y anualmente, tal como lo describe el famoso mito griego de Perséfone. El descenso a los infiernos y el enfrentarnos con nuestras sombras coincide precisamente con el otoño, que es el momento en que todo muere y cae. Y ese momento de la caída del sol, del ocaso, es precisamente la clave de inspiración de esta obra, que me señala el tocar el fondo conmigo misma, pero que también es el inicio del camino ascendente para encontrar un nuevo sol cuando se sale a la superficie. La obra describe la lucha de todo ser humano por ampliar la conciencia y conseguir ese pedacito de sol. Es decir, es la lucha del hombre dormido por despertar de su sueño, la batalla contra el olvido de sí mismo para no quedar eternamente en la oscuridad. Mi deseo, en sentido amplio, es que la situación de pandemia que estamos atravesando permita a la humanidad recapacitar para que, de alguna manera, después se vuelque hacia la humanidad a través del amor, la solidaridad, el respeto y, por sobre todas las cosas, la hermandad con el universo todo. Como compositora, aspiro a que día a día sea mayor el reconocimiento y la difusión de la labor de nosotras, las mujeres hacedoras de música, y que todas podamos llevar a cabo, como tejedoras de sonidos que somos, nuestros proyectos futuros musicales. Muchas gracias.
Thank you.
hemos escuchado de la compositora Noemí Sozzi, su obra Antes de Medianoche, en versión de cuarteto de vientos, contraviento y madera.
Llegamos al final de nuestro especial del 8 de julio. Bueno, la reflexión de todos nuestros programas, en este caso es seguir cuidándonos y ser fieles, ¿no?, a nuestra palabra. Si hablamos de igualdad, si hablamos de justicia, hablamos de equidad, llevarlo a la práctica.
Exacto,
porque las palabras se las lleva el viento, pero esperemos que de una vez por todas, seamos realmente coherentes en nuestro decir y en nuestro hacer. Muy buenas noches, nos vemos próximamente en el programa de agosto, especiales de Sumando Voces.
Brava, hasta la próxima.
Radio Nacional Clásica presenta Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras.